Hermanos, vamos a la palabra. Libro de los Hechos, capítulo 24. Vamos a estar viendo este capítulo en su totalidad. Libro de los Hechos, capítulo 24, del 1 al 27. Y la palabra del Señor dice: 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos, un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, un promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia, le quitó de nuestras manos mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de lo que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de la que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberán comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo: cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que le custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Espera también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Amén. Bendito Dios, Señor eterno, aquí estamos, Señor, deseosos de aprender de tu palabra. Sabemos que en esta santa palabra, santa, sagrada palabra, inerrante, infalible, inspirada palabra tuya, oh Dios, siempre nos confrontas, siempre nos instruyes, siempre nos redarguyes y siempre nos muestras aquello que nosotros debemos corregir. Señor, en esta tarde, Padre, que nuestros oídos estén receptivos a tu palabra. Guíame, Señor, en la instrucción de la misma. Dame esa capacidad que solamente tú puedes dar, Señor, y que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables para ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Venimos a este capítulo 24. No tenemos que hacer mención lo que ha venido aconteciendo hasta este momento. Hubo 40 hombres que hicieron un voto, un juramento bajo maldición. 40 hombres que no comerían ni beberían nada hasta que no diera muerte a Pablo. Sobrino de Pablo se ha enterado de esto, ha venido a comunicarle a él, a Pablo, y Pablo a sí mismo a la vez envía con el centurión que lo estaba vigilando información para que el tribuno, el comandante, se enterara de esto. Este tribuno, sabiendo esto que estaban planeando estos hombres, ha organizado 470 hombres que lo han llevado desde Jerusalén hasta Cesarea. Cesarea, este puerto marítimo que está al norte, y al norte de Jerusalén. Y en este momento Pablo es presentado delante de Félix, y los eventos que vemos en el capítulo 24 son detallados de una manera que pudieran describirse de una manera legal o jurídica. Se cree por parte de algunos eruditos que esta información o este relato que hace Pablo aquí no es solamente esto que le ha dicho, lo que relata Lucas, perdón, no es algo que solamente Pablo le ha dicho, sino que se cree que ha obtenido documentos de esta misma corte. En Hechos 24:1 dice que 5 días después, esto quiere decir 5 días después de haber sido traído Pablo a Cesarea, descendieron. Jerusalén está prácticamente en una parte alta. Cada que hablan de descender es que bajan, van a otra región, así sea norte, pero dice descender por su altura geográfica. Descendió desde Jerusalén hasta Cesarea estos adversarios del apóstol Pablo, y vinieron con ellos el sacerdote, sumo sacerdote Ananías, los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. El ansia de estos líderes religiosos de acabar con Pablo han hecho que este juicio se lleve a cabo lo más pronto posible. Por lo tanto, quieren presentar los cargos falsos de una manera contundente, de una manera que logren el efecto que ellos desean, y para esto han contratado a un abogado, alguien que supuestamente era alguien influyente, alguien que sabía muy bien lo que hacía, y este hombre era Tértulo. En este relato vamos a ver 3 puntos importantes. Primero vamos a ver la acusación que esta gente presenta contra Pablo. Después vamos a ver la defensa de Pablo, y al final vamos a ver esa respuesta de Félix, el gobernador, que es prácticamente algo que nos hará ver a cada uno de nosotros no solamente la realidad del carácter humano pecador, sino la necesidad de Cristo. Vamos a ver entonces la acusación de estos líderes religiosos, versículo 2. Y cuando este fue llamado, o sea, Pablo, traído a los que lo custodiaban, por los que lo custodiaban a la corte, Tértulo comenzó a acusarle, diciéndole al gobernador, y empieza en una forma halagadora. Comienza dándole cepillo, como decimos nosotros, a este gobernador. Comienza a hablar de él cosas que ni siquiera este gobernador hacía, que de hecho muchos de los judíos que estaban ahí se deben sorprender de las palabras de este abogado. Él comienza diciéndole, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. La Biblia de las Américas dice, por providencia tuya se están llevando a cabo reformas en favor de esta nación. Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Tértulo sabía muy bien cómo ablandar a Félix, tocándole la vanidad de él. Y es una de las formas que generalmente la gente acostumbra a hacer antes de pedirle un favor a alguien o antes de buscar a alguien que liviane o perdone lo que está haciendo. Estamos acostumbrados a eso. Y esta es la táctica que este hombre utiliza. Y muchos de los judíos que estaban ahí deben estarse tocando la cabeza, sorprendidos de escuchar lo que este hombre está diciendo. Si este gobernador es alguien que con frecuencia mostraba ferocidad, mostraba codicia y crueldad contra ellos. Pero el deseo de acabar con Pablo lo llevan a traer toda esta serie de mentiras. Ahora se mueve a una forma manipuladora. Pero por no molestarte, señor Félix, porque sabemos que eres una persona muy ocupada, vamos a ser breves contigo. Dice, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. La Biblia de América dice, a tu habitual bondad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Una plaga es alguien que está llevado o movido o contaminado por una peste. O sea, era un hombre infeccioso, era un hombre mortífero. Así de fuerte era su odio hacia Pablo, que se pone de pie ante Félix y dice que este hombre es una plaga, que ese hombre es una peste. Está hablando de Pablo. Dice, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. O sea, que es el líder de ese partido llamado nazarenos. Nazareno era prácticamente el gentilicio de una persona que venía de Nazaret. Pero cuando se habla en el plural, se refiere prácticamente a una manera despectiva a lo que eran los cristianos. Originalmente esta frase, vuelvo y repito, significaba que era de Nazaret, pero terminó convirtiéndose en un término despectivo. Dice el versículo 6, intentó también profanar el templo y prendiéndole, o sea, arrestándole, quisimos juzgarles conforme a la ley. Nosotros impedimos que este hombre fuera a llevar un acto de terrorismo aquí dentro del templo. Y vamos a juzgar a esta plaga para no molestarte, ya que eres un hombre muy ocupado. En el versículo 7, pero interviniendo el tribuno Lisias, o sea, el comandante de Jerusalén, con gran violencia le quitó de nuestras manos y mandó a sus acusadores que vinieran ante ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Los judíos también confirmaban eso, diciendo que era así. Imaginémonos, este hombre está hablando toda esta serie de mentiras. El sumo sacerdote, los ancianos, la gente de una reputación, de un carácter aparentemente honorable, están afirmando todas las mentiras que este hombre está diciendo. El empeño de Tértulo, apoyado por el sumo sacerdote y los ancianos judíos, era crear la impresión de que Pablo estaba tramando una sedición política. Ellos quieren formar un caso en contra de él, un caso que tuviera peso dentro de la corte romana para poderlo condenar. Y es decir que este hombre estaba creando una sublevación o rebelión en contra de Roma. Ese es el punto. Y presentan tres cargos. Los primeros dos, destrucción de la paz entre los judíos. Y segundo, ser el cabecilla o líder de los nazarenos. Recordamos bien que para Roma su preocupación mayor era que no existieran revueltas, no existieran alborotos, actos subversivos dentro de Jerusalén. Y el tercer cargo era profanar el templo. ¿Cuál espera que Félix actuaría? como usualmente lo hacía, concediéndoles a ellos solamente lo que ellos querían basado en el testimonio de ellos. Como cuando el juicio de Jesús ante Pilato, que prácticamente estos judíos presentaron el argumento y ese argumento fue suficiente para que Pilato, aún sabiendo que Jesús era inocente, lo condenara. No hubo testigos, no hubo absolutamente nadie allí. Excelentísimo Félix, este Pablo es un hombre peligroso. Ya sabes que cualquiera pudiera ver que este hombre es el enemigo público número uno de la ciudad. Tú, al verlo, al escucharlo, te darás cuenta que ese es el enemigo público número uno. Por lo cual, lo correcto para nosotros, señor Félix, sería que tú lo mataras, lo condenaras a la pena de muerte. Ahora vemos la defensa de Pablo, en los versículos 10 al 21. Tértulo ha terminado. Pablo ha estado en silencio durante toda la presentación de las mentiras de este hombre, de sus cargos y sus calumnias. Ahora, el versículo 10, habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, Pablo entonces responde. Pablo va a presentar su defensa y dice: porque sé que desde hace algunos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Pablo también comienza con un cumplido hacia Félix, pero es breve y es verdadero. Félix llevaba aproximadamente 10 años como gobernador, primero en Samaria y después como gobernador en toda la provincia judea. Por eso Pablo dice que él con gusto va a presentar su caso delante de él, alguien que estaba en la posición de saber lo que había realmente sucedido en su contexto. Pablo niega los cargos uno por uno, versículo 11. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Primero, no vine a Jerusalén para crear una agitación política, sino para adorar. Lo que ellos están diciendo no tiene sentido. Yo vine a Jerusalén no hace muchos días, no es el tiempo suficiente para crear lo que ellos están llamando una revuelta. Y de hecho yo llegué al templo, sí, pero vine fue a adorar, adorar. Versículo 12, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. En segundo lugar, estas personas no pueden incriminarme a mí de que era cabecilla de algún grupo revoltoso. ¿Por qué? Porque yo vine a esta ciudad, no me hallaron disputando con ninguno, no soy cabecilla de ningún grupo. Ni siquiera este Tértulo estaba allá cuando y vine yo al templo. Versículo 13, ni te puede probar las cosas que ahora me acusan. O sea, que lo que ellos están tratando de insinuar o acusarme, que yo profané el templo, ni siquiera testigos tienen. No tienen a nadie. Pablo básicamente se declara inocente. No son ninguna de las acusaciones que ellos me han hecho verdaderas. Y ni siquiera hay testigos aquí. No hay nada. No puede probar ninguna de ellas. Tértulo no estaba en ese momento cuando estuvo en el templo, ni estaba el sumo sacerdote, ni ninguna de las personas que pudieran estarme acusando en este momento. Entonces todos los cargos que se están haciendo no tienen ninguna evidencia, no hay testigos. Pablo ahora entonces hace una confesión, no de culpabilidad, sino una confesión de fe. Versículo 14, pero esto confieso que según el camino, camino recordamos que es el nombre que se le daba a los cristianos, por aquello que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. De esta manera se conocían ellos como el camino. Dice que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas. Lo que Pablo quiere mostrar es que todo esto que ellos llaman de Cristo, que quieren mostrarlo del cristianismo como una herejía, son cosas que están escritas en la ley, que están escritas de acuerdo a la ley y los profetas. porque el Evangelio es el mensaje de Jesús. Eso no resultó de la imaginación de alguien. El Evangelio de Jesús no es una secta, sino que es nada menos que el cumplimiento de todo lo que la Escritura ha previsto desde Génesis hasta Malaquías. Es el cumplimiento del pacto divino, es la realización del plan de Dios por medio de Abraham, Moisés, David y los profetas. Todos aquellos que predijeron estos días venideros y de hecho anhelaban ver esos días. Jesús dijo en Lucas 10:24, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pablo está presentando sus argumentos, está haciendo ver que lo que estos primero dicen es falso, no hay testigo, no hay pruebas. Y lo que él quiere mostrar ahora es que lo que él está enseñando es aquello que los profetas, que las escrituras han predicho desde hace mucho tiempo. Y Pablo continúa diciendo en el versículo 15, teniendo esperanza en Dios, la cual también ellos abrigan, o sea, los fariseos, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Lo que Pablo hace en este aspecto es traer a esta corte romana en Cesarea, delante de Félix, es aquello que aconteció en el Sanedrín, cuando él, sabiendo que habían parte saduceos y parte fariseos, él habló acerca de la resurrección, y ahí fue donde se creó ese enfrentamiento entre estos mismos líderes del Sanedrín, porque los fariseos creen en la resurrección, los saduceos no creen en la resurrección. Entonces lo que Pablo está diciendo es: soy llamado aquí ante usted porque creo en la resurrección de los muertos, algo que ellos mismos también afirman, algo que ellos también creen, y por eso estoy siendo juzgado aquí, porque habrá resurrección, resurrección de los muertos, habrá resurrección para malvados, habrá resurrección para los justos, habrá un juicio, y por eso estoy siendo juzgado. De hecho, Jesús dijo en Juan 5:28, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pablo ha presentado su argumento, ha mostrado en sí por qué es que lo están acusando. Él está mostrando aquello por lo cual es su predicación, la realidad de la resurrección de Cristo, y él está diciendo claramente: esto es lo único que a mí me pueden acusar. Entonces dice el versículo 16: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa. La Nueva Versión Internacional dice una conciencia limpia, la Biblia de las Américas dice una conciencia irreprensible ante Dios y ante los hombres. Pablo utiliza nuevamente esta expresión de la conciencia. Anteriormente, recordamos, en el Sanedrín Pablo dijo en Hechos 23:1, con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. En ese momento, recordamos, es que el sumo sacerdote Ananías le dio orden a alguien que estaba cerca a Pablo para que le golpeara en la boca. En este momento que Pablo dice esta palabra, que tiene una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres, Ananías no tiene la oportunidad de mandar que alguien golpee a Pablo otra vez. Primero, no está en el Sanedrín. Segundo, está protegido por la corte romana. Pero me llama la atención que él dice: procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios. Pero dice también que ante los hombres. Una conciencia sin ofensa. Eso es no tener nada por lo cual pudiera yo estar perturbado, pudiera estar angustiado de haber ofendido a alguien, y en este caso haber ofendido a Dios ni a los hombres. Es una expresión que me llama mucho la atención. Pablo dice: vive una manera en que sé que uno de estos días voy a comparecer ante el juez de toda la tierra. Pablo dice que, por lo tanto, hoy, mañana, el día siguiente, hasta el fin de mi vida, me aseguro de que mi máxima prioridad sea mantener una buena conciencia con Dios y con los hombres. ¿Qué mentalidad esa? Saber que en algún momento nosotros vamos a rendir cuentas delante de Dios. Y tener ese pensamiento que voy a mantenerme siempre de una forma en que no ofenda a Dios ni ofenda a los hombres. Pablo está diciendo: me aseguro de que mis pecados sean confesados. Me aseguro de que mi alma esté en un estado constante de arrepentimiento. Eso es vivir en una forma en que nuestra conciencia esté en una forma que no ofende a Dios, confesando mis pecados diariamente, poniéndome a cuentas con Dios diariamente, que mi corazón esté en estado de arrepentimiento. De modo que si detecto que algo anda mal, le pediré a Dios que me examine, me pruebe, me contriste, porque no puedo vivir esta vida que me ha dado, sabiendo que Dios puede tener algo contra mí. Imagínese eso. Vivir en una manera en que nosotros queremos estar bien delante de Dios, porque en ningún momento queremos que Dios esté enojado con nosotros, ni que Dios pudiera tener algo en nuestra contra. Podemos imaginar que Pablo, de la manera que él vive, es una manera que está haciendo su máximo esfuerzo, deseo, anhelo y todo aquello para estar bien delante de Dios sin ofenderlo. ¿Es esa la manera en que nosotros vivimos? ¿Es esa la manera en que tú vives? Tratando de no ofender a Dios, de confesar tus pecados, de vivir con una vida de arrepentimiento, tratando de agradarlo en todo, tratando de que no haya algo que Dios pudiera tener en nuestra contra. ¿Es eso realmente lo que nos impulsa? De tal manera que cuando despertamos en la mañana, nuestra máxima prioridad sea agradar a Dios, alabar a Dios, glorificar a Dios, mantener una buena conciencia delante de Dios. Pero no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Porque para muchas personas podrán decir: sí, yo estoy bien delante de Dios. Pero la realidad es que lo que manifiesta delante de los hombres produce una incongruencia que no tiene sentido. Presentar o querer mantenerse sin ofender a Dios mientras está ofendiendo a los que tiene alrededor. Como si Dios pudiera ser burlado, como si Dios estuviera ciego o sordo. Mantener una conciencia delante de Dios, pero también delante de los hombres. No ser un santo, tal vez en ciertos lugares, pero ser alguien no muy santo delante de otras personas, de su esposa, su familia, sus compañeros de trabajo, sus vecinos. Buena conciencia delante de Dios y también con los hombres. Y eso es lo que vemos en la vida y ministerio del apóstol Pablo. Y es que aunque tenía enemigos, estos precisamente que lo están acusando, el principio de Pablo era que en la medida en cuanto dependa de mí, estad bien con todos los hombres. Lo que él dice en Romanos 12, 18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay una realidad que a veces no es posible, pero Pablo dice: si es posible. Hay que hacer nuestro mayor esfuerzo para que eso sea una posibilidad, o sea, algo que se pueda realizar. Dice: en cuanto dependa de vosotros, hay que hacer el esfuerzo, hay que buscar la vía, hay que buscar el contacto, hay que buscar esa paz con todos los hombres. ¿Cuántos de nosotros escaparíamos de problemas que sabemos que existen entre nosotros con nuestro Padre Celestial? ¿Cuántas cosas pudiéramos hacer nosotros para evitar caer en esa discrepancia, por decir una palabra suave, delante de Dios por las acciones que nosotros estamos haciendo? Pero ¿cuántos de nosotros evitaríamos problemas que sabemos se relacionan con alguien más? ¿Cuántos de nosotros evitaríamos problemas que sabemos se relacionan con otras personas, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres, con aquellas personas que están a tu alrededor? Tal vez sea alguien de la iglesia, tal vez sea alguien que esté cercano a tu casa. ¿Cuántas cosas evitaríamos si seguimos el ejemplo del apóstol Pablo? Primero que todo, estar bien con Dios, sin ofender. Esa es la clave, sin ofender cosas que nosotros hacemos que ofenden, cosas que nosotros hacemos con Dios que ofenden, y cosas que nosotros llevamos a cabo con los hombres que ofenden. Cuando hablo de hombres, estamos hablando de la humanidad, de todas las personas. Cosas que parecen simples, cosas que parecen insignificantes, pero cosas que ofenden, cosas que crean amargura, cosas que crean dolor, cosas que crean incluso ruptura de relaciones, porque no procuramos andar sin ofender a los demás. Pablo, de hecho, habla acerca de hacer su mayor esfuerzo para mantener una conciencia limpia, buena. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 1:19, la Biblia de las Américas dice: guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca la fe. O sea que hay personas que no les importa guardar una buena conciencia, la rechazan. Y dice Pablo, por hacer eso, por llevar a cabo eso, naufragan en la fe. Y Pablo cita con nombres el versículo siguiente, entre los cuales están Himeneo y Alejandro. O sea que es una realidad que si no se guarda la fe y una buena conciencia, se puede naufragar. O sea que hay una responsabilidad en cada uno de nosotros de tratar de mantener esa buena conciencia delante de Dios. Hay una responsabilidad en nosotros también de guardar esa buena conciencia sin ofender a los hombres. De los versículos 17 al 21, Pablo explica lo que realmente sucedió en Jerusalén y en el templo. Versículo 17: pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Está hablando de esta ofrenda, de este dinero que él recaudó en Macedonia y Asia Menor, con todos estos hermanos gentiles, para traer a los pobres de la iglesia en Jerusalén. Versículo 18: estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Pablo se había purificado en el sentido de que, como venía de territorios gentiles, él tenía que hacer o pasar a través de un proceso para poder estar nuevamente junto con los demás hermanos y estar en el templo. Él dice: yo estaba en eso, pero no con multitud ni con alboroto. Hechos 21, 17 al 28, versículo 19: ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si tienen algo contra mí. No había nadie ahí, no había quien lo pudiera acusar. Y la ley romana establecía grandes multas a aquellos acusadores que se retractaban de sus cargos. Y además, si estas personas que lo iban a acusar no estaban presentes, el acusado quedaba absuelto, se tumbaban los cargos. Su ausencia, por lo tanto, significaba que ellos no tenían nada en contra de él, ni tenían peso en la corte. Pablo prácticamente está desvirtuando todo esto que ellos han dicho. En el versículo 20 dice: o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. ¿Qué dije yo cuando estuve en el concilio? Incluso, estoy parafraseando, aquí está el sumo sacerdote que me mandó a golpear en la boca sin ningún sentido. Yo no dije nada malo. Versículo 21. A no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Pablo básicamente dice: Félix, no te están contando la realidad de lo que sucedió. No te están diciendo la verdadera historia. Por lo que yo estoy siendo juzgado aquí, todo eso de sedición, todo eso de revuelta política, eso es falso. Lo único que ellos tienen es que yo estoy hablando acerca de la resurrección de Jesucristo. Estoy siendo juzgado por la fe y la promesa de la resurrección. Entonces ahora viene lo que yo llamaría el punto esencial de este juicio que vemos y leemos en esta parte de la escritura, la respuesta de Félix 22 al 27. Ahí está el sumo sacerdote, ahí están los judíos, ahí está Tértulo. Están emocionados y listos y deseosos de que el gobernador declare la pena de muerte para Pablo. Entonces Félix posterga su decisión. Es una decisión inteligente de Félix. Versículo 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, él estaba bien informado de lo que era el cristianismo, les aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Cuando venga el comandante, que él me dé más información, tomaré mi decisión. Después de una década en Judea, Félix estaba bien familiarizado con lo que era el cristianismo. Él sabía quién era Jesús. Él sabía lo que eran estos hermanos que estaban promulgando el evangelio. Él sabía a quién estaba juzgando. Tanto así que Félix pudo ver que las acusaciones que esta gente le estaba haciendo a Pablo eran meramente religiosas. Ahí no había nada de cuestión política. Él se dio cuenta que esto era una falsedad de estas personas. Era algo que era completamente religioso. Tanto así que el versículo 23 dice: y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concedieran alguna libertad y que no impidiesen a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Félix se ha dado cuenta que este hombre ni siquiera merece ser juzgado, que esto son tonterías de la religión de ellos, porque le da bastante libertad, le da la facilidad de que personas vayan a visitarlo, le da la facilidad de que personas puedan servirle a él. Pudiéramos decir que en la soberanía de Dios, Pablo está en este que era el palacio de Herodes, acomodado en una prisión, pero que está en un lugar que pudiéramos decir es como casa por cárcel, porque disfruta de muchos beneficios. Pablo no sufre allí de ninguna manera. No tenía restricciones en cuanto a visitas. Los judíos regresan a Jerusalén sin ninguna decisión. Pablo es remitido a un centurión. Probablemente hubo una larga fila de soldados que lo estaban custodiando. Él no estaba tampoco libre a disposición de lo que pudiera hacer. Él tenía libertad para visitas, para hacer ciertas cosas, pero él tenía un guardián. Cada 8 horas había uno, cada 8 horas reemplazaba a este por otro, y así sucesivamente las 24 horas. Pudiéramos imaginarnos, cuando estas personas, estos soldados, van a custodiar a Pablo, ¿cuál es la impresión que ellos se llevan de Pablo? Un hombre que lo único que hace es leer las Escrituras, predicar las Escrituras, comunicar el mensaje de Cristo de salvación. ¿Cuántos de estos soldados que por 2 años estuvieran custodiando a Pablo pudieran haber sido receptores de la gracia divina y la salvación en Cristo? Qué gran oportunidad para Pablo. Qué gran oportunidad de presentar el Evangelio. Tanto así que Pablo le escribe a los filipenses. De hecho, él estaba preso en Roma. Pero él hace manifiesto algo que se ve en lo que él está viviendo en ese momento allá en Cesarea. Esto es algo hermoso, que muchas personas pudieran haber llegado a la fe en Cristo en ese momento en que Pablo está preso. ¿Te imaginas eso? Pablo dice desde Roma a los filipenses, versículo 12 de Filipenses 1: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. O sea, esto que estoy yo aquí preso, esto que me ha acontecido, ha resultado para el beneficio del Evangelio. ¿Cuántas cosas a veces que no son agradables y que pudieran privar de la libertad resultan en beneficio para la causa del Evangelio? Pablo lo veía de esa manera. Dice: han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera, versículo 13, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Pablo está citando Roma, pero pudiéramos decir que sus prisiones ahí en Cesarea se han hecho patentes. Sus prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo ese lugar, esa prisión de Cesarea, y pudiéramos decir esa ciudad de Cesarea. Increíble, porque dice: y a todos los demás. Son las maneras en que Dios usa los medios, son las maneras y la razón por la cual Pablo está en Cesarea. Pablo, como decía la semana anterior, porque Dios no lo sacó de Jerusalén en un caballo que fuera a Cesarea y ahí tomara un barco y se fuera bien tranquilito hacia Roma. Porque en el plan de Dios estaba esto, que Pablo daría testimonio del Evangelio a estas personas, a personas de importancia, personas en autoridad, a reyes. Versículo 24. Algunos días después, esto es del juicio con los judíos de Jerusalén, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Otra razón por la que Dios quiso que Pablo estuviera preso en Cesarea. Drusila era la tercera esposa de Félix. Ya Félix se había casado dos veces antes. Ella era judía. Era la hija más joven de Herodes Agripa. Esta era una mujer joven que tendría, dicen los comentarios, aproximadamente entre 17 y 20 años. Una muchacha joven. Era hija de Agripa, este quien decapitó a Jacobo y encarceló a Pedro, como lo vimos en Hechos 12. Drusila había roto su matrimonio anterior, un matrimonio que tenía con un rey de un pequeño reino en Siria. Rompió su matrimonio por Félix. Sí. Drusila, estando muy joven, fue cautivada por la crueldad y el poder de Félix. Imagínense lo que cautivó a esta joven: la crueldad y el poder de Félix. Y él fue cautivado por la belleza de ella. Una atracción que pudiéramos pensar que es peligrosa. Imagínese, ella sentirse atraído por la crueldad de este hombre. Hay personas que tal vez se fastidian de la suavidad, de la ternura, de la gentileza, del gentleness, del esposo al tratarla. Que tal vez llegue un momento que se fastidia, deberíamos decir. Que hay personas que llegan a ese estado de querer a alguien que sea más áspero, más fuerte, más bruto. Y ese es el caso de esta muchacha. Ella aceptó la oferta de matrimonio de Félix. y ni el paganismo romano de Félix, ni sus escrúpulos judíos, la desencantó de lo que ella consideraba la más alta etapa de su vida. El momento del amor, el momento de la aventura, el momento de la acción, de la pasión. ¿Y no es esto precisamente lo que conduce a muchas personas jóvenes a embarcarse, a encaminarse, a relacionarse con personas que no convienen? Podemos ver a esta mujer que está haciendo una unión con un yugo desigual. Una mujer judía juntada con un romano malvado. Es sorprendente. Eso tristemente es lo que a veces nos sorprende a nosotros, ver este tipo de situaciones. Como, y podemos decir que todos en un momento determinado pasamos en nuestra juventud por situaciones que en nuestros comienzos nos dejamos impresionar. Pero una conciencia cristiana, un entendimiento de la realidad de las Escrituras, en ese caminar, así estemos a una edad joven conociendo las Escrituras, nos ayudan a nosotros a poder determinar qué es aquello que verdaderamente conviene y aquello que no conviene delante de Dios. Drusila se dejó influenciar por este pagano. La relación entre Félix y su joven esposa había sido basada en codicia, lujuria y expectativas de grandeza y esplendor. Eso es lo que era Félix, un lujurioso, una persona que tenía esa codicia, deseo de ganancias. Y desde luego, él sabía la trascendencia, el linaje que tenía esta joven. Lo que él quería era poder, grandeza. Más sin embargo, ellos aparentemente aprovecharon la oportunidad para llamar a Pablo y escuchar el mensaje de él. Y dice, ¿para escuchar hablar sobre qué? Acerca de la fe en Cristo. Esta es una gran oportunidad para Pablo, ¿verdad? Que estas personas quieran escucharlo a él. Y es posible que ese encuentro fue provocado por Drusila, que era judía, que ya sabía de Jesús. Porque la realidad es que Félix lo único que le interesa es el dinero. Félix es un pagano, él disfruta su mundo. De hecho, incluso el rey Herodes, durante el juicio de Jesús, hacía mucho tiempo que quería ver a Jesús porque quería ver las maravillas, los milagros que él hacía. Esperaba al ver alguna señal que él hiciera en Lucas 23:8. Este Herodes, que probablemente era el familiar de esta joven. Ellos están allí. La reputación de Jesús se había extendido por todas partes. Incluso el rumor de la resurrección era algo que ellos todos conocían. Y Drusila está allí frente a Jesús, junto con su esposo Félix. Pero observe lo que Pablo no les dice. Ellos quieren hablar de Jesús. Pablo no le dice, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Él no dice eso. O tampoco comparte con ellos tres pasos para ser un campeón. De ninguna manera. Versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Pablo con toda seguridad les habló a ellos acerca de la necesidad de la fe en Jesucristo. Pablo no va a escatimar ni pasar por alto la realidad del Evangelio. Les habló de la obra de Jesús en la cruz y su resurrección. Les habló acerca de que no hay otro medio para poder alcanzar el favor de Dios. Les habló acerca del arrepentimiento de pecados, seguramente. Pero el apóstol Pablo no solo le habló de la doctrina de Cristo, sino que insistió en aquello que debe ser la imagen de un cristiano. Les habló de tres aspectos que esta pareja necesitaban escuchar. Pablo tenía una posición fundamental y es que necesitaba hacer estas cosas. Él tendría que mostrarle a ellos, hacerle ver la realidad de quiénes ellos eran, cuál era su condición, cuál era la mala noticia para poderle presentar la buena noticia. Ellos tenían que ver primero que entendieran que estaban perdidas antes de poder ser salvas. Y es la realidad del evangelio. Usted necesita entender primero que está perdido para poder encontrar la salvación, para poder buscarla. Mientras usted crea que está bien, usted no va a ver la luz del evangelio. Pero entonces le habla de primero de justicia. Y esto con referencia al carácter público de Félix. Él quiere confrontarlo con la realidad de quién es él. ¿Y a quién le está hablando? Él está hablando a un gobernador, la persona que está a cargo de administrar justicia, por eso habla de justicia. Félix era conocido por su crueldad, por su maldad. Él era conocido por su propensión a hacer favores políticos. Era una persona que lo único que buscaba era ganancia, ser favorecido mientras que hacía una forma de justicia errónea. Este era una persona corrupta. Pablo seguro tenía en mente Romanos 1:18, donde dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Probablemente les habló de la inhabilidad del hombre para proveer esa rectitud, esa justicia que Dios requiere. Les habló de la rectitud de Jesús atribuida al pecador para ser salvo. Pablo les habló de esto. Él no omite nada. Él no omite nada de lo que tenga que ver con la realidad del ser humano, su condición delante de Dios y la santidad de Dios. Entonces él le habla ahora de dominio propio. Dominio propio, que es una palabra que en el griego se traduce como templanza, significa fuerza. Se usa como continencia o autocontrol. Dominio propio es templanza, continencia o autocontrol. En palabras simples, es tener una moderación en cómo utilizar todo aquello que nosotros movemos alrededor. Bienes materiales, comida, etc. Y Pablo le habla a este rey, a esta pareja, de lo que es la continencia, la templanza o el dominio propio con referencia a la vida inmoral, no solamente de él, sino de ella también. El problema de Félix era que no tenía dominio propio. Félix se había casado 2 veces antes. Había engañado a la esposa de otro hombre, que era esta Drusila. Y ahora vivía en adulterio con ella, quien estaba ahora con él, mientras escuchaba estas palabras. Ella también, sin ningún escrúpulo, dejó a su esposo, que de hecho había tratado de convertirse al judaísmo para hacerla feliz a ella. Pero ella se impresionó por la maldad, la crueldad de Félix. Y la falta de dominio propio es algo que es un gran problema, incluso entre los cristianos. Alguien dijo que el dominio propio es el mantenimiento de las riendas de conducta en la mano de la voluntad. El mantenimiento de las riendas en la mano de la voluntad. Y es una realidad. Es mantener las riendas de lo que nosotros sabemos o a veces nos vemos impulsados a hacer. Tener las riendas y saber que eso no podemos hacer. No dejarnos llevar por eso que nos lleva, que nos impulsa, que nos atrae, que nos seduce. Ese es el dominio propio. Saber controlar, ponerle riendas a eso, no dejar lo que nos domine, no dejar que nos lleve, no dejar que nos arrastre. Ese es el dominio propio. Nuestra conciencia nos da testimonio a nosotros de que debemos estar en control de nuestras pasiones, de nuestra lujuria, de nuestros apetitos, de nuestros deseos, de todo aquello que queremos hacer y no debemos hacer. Nuestra conciencia da testimonio. Cada uno de nosotros como creyentes sabemos que es aquello que no debemos hacer. Es una realidad. Y de hecho, ese espíritu que radica en el verdadero cristiano es el que produce esa lucha para no hacer lo que el cuerpo quiere hacer, lo que la carne quiere hacer. El espíritu se opone y existe esa lucha. Si no existe esa lucha, si eres arrastrado por aquello que sabes no debes hacer y lo haces, definitivamente estás doblegado a las pasiones. El dominio propio no existe, no tienes, no hay o lo perdiste. Cuando la conciencia nos acusa, nos dice que tú eres culpable. Si la conciencia nos acusa de algo que está mal hecho, que ofende a Dios, eso es una evidencia de que eres culpable. Definitivamente. Provoca esa convicción de pecado. Muestra que he quebrantado la ley de Dios. Y nos muestra al juez justo que habrá de juzgarnos. Cuando esa conciencia nos hace manifiesto eso, estamos definitivamente viendo la culpabilidad que hay en nosotros. De hecho, Pedro habla a cristianos y les dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, aquí está. Es algo que sabemos, que el dominio propio, la templanza, es uno de los componentes de esos 9 componentes que son el fruto del Espíritu. Como cristiano, todos debemos tenerlo. Pero hay una cuestión aquí, y es que nosotros, con toda diligencia, con todo esfuerzo, con toda decisión, debemos nosotros añadir a eso virtud y conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia; la paciencia, piedad. Dice 2 Pedro 1:6. Y el versículo 8 de 2 de Pedro dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces la ociosidad, el estar por ahí volteando sin estar ocupado en ciertas cosas, produce esas tentaciones, produce esas atracciones, produce esas seducciones. Y si el dominio propio no está fuerte, poniendo toda diligencia en mantener ese dominio propio, cae. Por eso es algo que todos debemos esforzarnos por él. Lo tenemos, pero hay una función que nosotros debemos ejercer. Dios nos ha dado el querer como el hacer. Por eso nosotros procuramos, mantenemos, work out nuestra salvación, porque es una función que está allí, pero nosotros tenemos que hacer uso de ella. No debemos ser pasivos y espero que Dios me dé la fortaleza. Hay que huir a veces. La ausencia de dominio propio, la pérdida de él, es la causa de todos los pecados y todas las miserias del ser humano. ¿Cuántas personas están en serios problemas? No solamente familiares, judiciales y cualquier tipo de problema, por la falta de dominio propio, por la falta de control. Sí. La regulación del dominio propio en sí misma se debe a las ordenanzas de la razón y a Dios. Por eso digo, está en nosotros, pero debe ser utilizada por nosotros. Y le habla en tercer lugar del juicio venidero, de que tendrá que dar cuentas por sus actos. Pablo ya se ve la realidad a este Félix y a su esposa. Porque los pecadores sin arrepentimiento y que persisten en su pecado, lo único que están haciendo es acumulando ira para el día del juicio de Dios. Realmente, Dios ha manifestado su paciencia por generaciones, pero Él ha prometido que habrá un final. Habrá un final donde Él juzgará, Él visitará a la humanidad pecaminosa. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios pagará. Dios ha establecido un día que juzgará a cada ser humano de acuerdo al estándar de la santidad de Dios. No es al estándar que yo creo que tengo porque no soy tan malo como otros. Dios juzgará de acuerdo al estándar de Él mismo, de acuerdo al estándar de Jesús, de acuerdo al estándar de su justicia. Y podrá y dará, traerá juicio en el día de la ira. Dios, como juez de toda la tierra, no puede tolerar el pecado y la maldad. Por eso traerá juicio. Él no lo puede pasar por alto porque Él es el juez justo. Él no puede pasar el pecado bajo la alfombra. No, Él lo castiga. La justicia de Dios será derramada sobre aquellos que no son cristianos. Sí, que han cometido pecado y continúan cometiendo pecado. Pero la ira de Dios también, la justicia de Dios será derramada sobre aquellos que profesan ser cristianos y que tal vez piensan de sí mismos ser cristianos, pero si se escuchan a sí mismos, si analizan su corazón, si se analizan conscientemente sus acciones, sus actividades, sus pensamientos, se van a dar cuenta que no están andando de acuerdo a lo que Dios desea que andemos. Si son honestos cada uno con sí mismos, verdaderamente podrán darse cuenta que no están adorando a Dios ni lo están glorificando a Dios, y la ira de Dios está, el juicio de Dios viene. Hay que ponerse a cuentas con Dios por medio de Cristo. La salvación que Dios ofrece en Cristo es la salvación de Él mismo. Es la salvación que Dios ofrece, es para ser salvos de la ira misma de Él, del juicio de Él, de la condenación de Él. Primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a Jesús, a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Jesús nos libra de la ira venidera. Al disertar esto, Félix se espantó. Esta palabra es que estaba aterrorizado, estaba asustado totalmente. La respuesta del gobernador es miedo. Este hombre tiembla al escuchar el mensaje de Pablo. ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque es culpable, porque sabe que es culpable. Y puede haber personas que se sienten culpables por sus pecados, puede haber personas que se puedan sentir compungidas de corazón. Puede que sus corazones los convenzan de sus pecados, mas sin embargo no tienen una convicción salvadora. Sienten temor, miedo al castigo, pero en ningún momento deciden salir de eso, que disfrutan, que gozan. Sí, Pablo es despedido por Félix. ¿Sabe qué? Ya, hasta aquí llegamos. Éntrate, no quiero ir más. No quiero ir más. Vete, cuando tenga oportunidad te llamaré. Él sabía que necesitaba arrepentirse. Él sabía que necesitaba arrepentirse, pero estaba postergando esa decisión, ese momento. Así como postergó el caso o la decisión respecto al juicio con Pablo, él posterga esta decisión de ponerse a cuentas con Dios. De igual manera, hay personas que postergan también esa decisión. Pudiera ser que este es el último día en que escuches esta oferta. Una decisión de arrepentimiento, de ponerte a cuentas con Dios. Y dijo: vete, cuando tenga oportunidad te llamaré. Este podría ser el último llamado de Dios. Y aquí está Félix postergándolo. En realidad, el propósito de Félix, que es corrupto, al llamar a Pablo, cuando fue con su esposa, era para ver si le daba algo de dinero y lo dejara libre. Él quería un soborno. Versículo 26, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. O sea que no fue la única oportunidad que Félix escuchó de Pablo. Pablo, estoy más que seguro que en cada una de las oportunidades que lo hizo venir, Pablo le dijo lo mismo. Pablo le habló de la necesidad de arrepentimiento, la necesidad de justicia que solamente es otorgada por Cristo, la necesidad de dominio propio y la advertencia del juicio de Dios. Sí, Félix quería plata porque él sabía que él había reunido esos fondos en Asia, en Macedonia, para traerle a la iglesia. Él diría, este todavía tiene billetico. Versículo 27. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. 2 años lo deja preso en Cesarea. Félix era un bribón tan corrupto que deja a Pablo en prisión. Y dice que para congraciarse con los judíos. Él quería estar bien con ellos. Él quería dar una apariencia de alguien que él seguía teniendo buena relación con ellos. Pero en conclusión entonces, vemos a este hombre Félix, un hombre que estaba bajo la descripción de su pecado, bien descrita. Un hombre temblando porque conocía el camino correcto, pero por dentro se estaba rebelando contra la sumisión. Se estaba rebelando contra la realidad de Cristo. Se estaba rebelando contra la palabra. Félix en su interior diría, tal vez este hombre esté diciendo la verdad. Ah, pero es que yo disfruto mucho lo que hago. Ah, a mí, yo sé que estoy pecando. Ah, pero es que eso es algo que disfruto. Es algo que no quiero dejar. Amo mi propio camino pecaminoso. ¿Cuántas personas hay así? Que están, sí, vienen a la iglesia, participan de los servicios, pero están disfrutando, están escuchando la verdad, están siendo iluminados por la palabra, están escuchando la realidad de su pecado, del castigo, pero eso son palabrerías, eso es religiosidad. Ese mismo de personas existen hoy, aquellos que posponen esa importante decisión, esa entrega a Cristo. Cuando llegó el momento decisivo, Félix despidió a Pablo porque el mensaje lo hizo sentir incómodo. Es un hombre que estaba acostumbrado a los sobornos. Es un hombre que desvía la justicia al otorgar favores políticos. Es un hombre que no vive por principios. Es un hombre que vive a su entero placer. Es un hombre que vive por cualquier ventaja que pueda obtener para sí mismo. Él solo vivía por conveniencia para sí mismo. Eso es lo que vemos hoy en día. Personas que se creen dioses en sí mismos. Personas que solamente quieren ser adorados y se adoran a sí mismos. Esta es una pregunta final. ¿Haces tu mejor esfuerzo para mantener una buena conciencia sin ofensa delante de Dios y de los hombres? Es una pregunta que cada uno de nosotros debemos responder, si en realidad estamos haciendo ese mayor esfuerzo. ¿Vives una vida en integridad o eres alguien como Félix? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros sobornar nuestras propias conciencias? ¿Cuántas veces? Sí, está mal, pero yo creo que puedo acomodarlo, puedo arreglarlo de cierta manera que quede bien yo, no solamente delante de estas personas que estoy ofendiendo, sino con Dios. Y Dios sabe si la persona que decimos ser y que presentamos ser es la persona que realmente somos debajo de esta piel. Él lo sabe. Por más que nosotros queramos aparentar. Así que mis hermanos, examinémonos cada uno a nosotros mismos y arrepintámonos, arrepintámonos delante de Dios por la gracia que nos ha otorgado en Cristo, por su obra en la cruz. Porque hay momentos en que la realidad es que el juicio viene. Como dice Hebreos 10:26, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido la gracia de Dios, ya no queda más ofrenda por el pecado, sino una fuerte expectativa de ese fuego arrasador de la ira de Dios. Así que mis hermanos, que Dios, por medio de ese fruto del Espíritu en cada uno de nosotros, nos traiga la convicción de quiénes somos y quiénes verdaderamente estamos aparentando ser. Que Dios nos dé entendimiento, Dios nos dé discernimiento, Dios nos dé esa convicción de pecado para que podamos estar bien con Él, librando de ofenderlo a Él y a los hombres. Amén. Oramos.